La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El alcalde de Moscú pone fin a las medidas antiterroristas mientras el país trata de volver a la normalidad. Diversas reacciones, tanto en Estados Unidos como en el mundo, surgieron luego de los acontecimientos en Rusia. Y la lucha contra el fentanilo cobra fuerza en Estados Unidos mientras otros escenarios deben controlarse. Hoy es lunes 26 de junio del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El primer ministro ruso Mikhail Mishustin hace un llamado a la unidad en torno al presidente Vladimir Putin, mientras desde Occidente destacan las grietas del gobierno ruso. Informa Judith Martín Rodríguez.
En Moscú se respira hoy una aparente normalidad luego de que el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, anulara las medidas antiterroristas adoptadas durante el fin de semana, luego del breve levantamiento del grupo de mercenarios Wagner, que terminó de forma abrupta y a través de la mano mediadora del presidente bielorruso y aliado de Putin, Alexander Lukashenko. Sin aparentes sanciones o castigos para los perpetradores del motín contra la cúpula del Ministerio de Defensa ruso, el jefe de Wagner, Prigozhin, se instala en la vecina Bielorrusia, dejando en el aire muchos interrogantes sobre el futuro de este poderoso grupo de mercenarios rusos, y es que el acuerdo pactado entre el Kremlin y Wagner conlleva el desmantelamiento de la empresa de mercenarios. Mientras funcionarios del Kremlin toman medidas oficiales para devolver al país a su normalidad inicial, los inéditos eventos causaron infinidad de reacciones en todo el mundo, y hace apenas unas horas el alto representante para política exterior y seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha afirmado en Luxemburgo que la guerra está resquebrajando el poder ruso luego de que los países de la Unión Europea acordaran aumentar en otros 3.500 millones de euros el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, de donde se extraen las ayudas militares a Ucrania.
Y creo que es más importante que nunca seguir apoyando a Ucrania. Todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en Rusia y es importante entender que esto está resquebrajando el poder militar ruso y afectando su sistema político, y ciertamente no es bueno ver que una potencia nuclear como Rusia puede entrar en una fase de inestabilidad política.
Paralelamente, el presidente de Lituania, país fronterizo con Rusia y Bielorrusia y anfitrión de la próxima cumbre de líderes de la OTAN en julio, ha pedido a la Alianza Atlántica reforzar su flanco oriental luego de que Bielorrusia acogiera al líder del grupo de mercenarios Wagner. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos continúa observando las consecuencias de la rebelión del grupo Wagner en Rusia y el impacto que tendrá en el gobierno de Vladimir Putin. Yoconda Tapia tiene los detalles.
En el inicio de esta semana aún no está claro qué impacto, si habrá alguno, tendrá el desafío armado del grupo Wagner y su líder Yevgeny Prigozhin, que actualmente está en Bielorrusia luego de un acuerdo con el gobierno ruso que impulsó la rebelión luego de que se había vuelto cada vez más crítico con el manejo que los líderes militares rusos estaban haciendo de la guerra en Ucrania. El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, expresó su posición y en diversos medios nacionales, como el programa This Week de la cadena ABC, dijo:
la noción de que esta guerra, esta agresión por parte de Rusia, se perseguía con falsos pretextos, la noción de que Ucrania o la OTAN de alguna manera presentaban una amenaza para Rusia, eso ahora está mucho más a la vista de lo que ha sido. ¿A qué conduce eso de nuevo? Simplemente no lo sabemos en este momento.
Apoyar a las fuerzas ucranianas seguirá siendo el enfoque de Estados Unidos, agregó Blinken, a tiempo de enfatizar que en la medida en que los rusos estén distraídos y divididos, puede que sea más difícil enjuiciar la agresión contra Ucrania. Por su parte, la experta en estudios de defensa Marina Mirón afirma que después de aceptar no procesar a los rebeldes de Wagner, el presidente Putin podría haber podido limitar el daño a su propia reputación.
No llegó a un gran derramamiento de sangre. Entonces, Putin sabía exactamente qué botones presionar y logró resolver la situación detrás de escena.
En tanto, el general retirado Richard Danat, ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Británicas, afirmó a Sky News que, si como parte del acuerdo, el jefe de Wagner está en Bielorrusia ahora, aún podría desempeñar un papel en la guerra contra Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, en medio de un ambiente polarizado y con marchas a favor y en contra, se conmemoró el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho al aborto, y las marchas se hicieron sentir especialmente en la capital estadounidense, donde defensores de ambos lados estuvieron en las cercanías del edificio del Congreso para llamar la atención sobre el fallo conocido como Bob versus Jackson, del 24 de junio de 2022, que anuló la decisión Roe versus White de 1973. Las acciones en contra o a favor del aborto será un tema obligatorio en las campañas presidenciales y tendrá una prueba de fuego en algunos estados en los próximos meses cuando los electores decidan si apoyar la medida, tal y como ocurrió en otros 6 estados que votaron el año pasado, y fue el mismo presidente Joe Biden quien recientemente habló desde la Casa Blanca sobre el tema.
La única manera segura de proteger la salud y los derechos de una mujer es que el Congreso apruebe una ley que la Corte hizo bien hace 50 años. Y creo que el Congreso debería restaurar las protecciones de Roe versus Wade de una vez por todas.
Algunos especialistas consideran que el problema está lejos de resolverse y que la prueba sería las manifestaciones del sábado, donde algunas mujeres como Lynn Rost de Silver Spring en Maryland marcharon en apoyo al aborto expresando su molestia por lo que califica como la gente piense que puede interferir con las decisiones médicas entre una mujer y su médico. Por su parte, Peter Breen, vicepresidente de la conservadora sociedad Thomas Moore, escribió una carta dirigida al diario Chicago Tribune. Los funcionarios electos en Illinois están tratando de convertirnos en la capital del aborto en el centro del país.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que las acciones legales del Departamento Estadounidense de Justicia contra empresas chinas por presunto tráfico de fentanilo evitaron la muerte de 25 millones de personas. Sara Pablo tiene el reporte.
El fentanilo es un problema global, no de los países en lo individual, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien explicó que las organizaciones criminales no operan solo en territorio estadounidense o en México, sino lo hacen a nivel transnacional, por lo que el combate al tráfico de dicha sustancia debe ser conjunto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó 3 acusaciones contra 4 empresas chinas por tráfico de precursores de fentanilo. El diplomático estadounidense consideró que será clave el papel de China en este tema y confió en que sea parte de la solución.
Esos precursores hubieran hecho de 50 a 55 kilogramos de fentanilo, que tenía la potencia de matar a 25 millones de personas. Eso es como la población entera del estado de Nueva York, o la población entera del estado de México y la Ciudad de México. Esa es la potencia de este veneno que venía de esas empresas chinas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la necesidad de combatir el consumo de drogas, en especial el fentanilo que tanto daño causa.
Las drogas, ¿no?, llevan al paraíso. No, es el infierno. El que tiene adicción al fentanilo se puede morir en 6 meses. Es una droga terrible.
Sobre la colaboración con la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, el embajador Ken Salazar dijo que la coordinación binacional seguirá sin interrupciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para frenar el contrabando y la entrada al país de fentanilo y sustancias derivadas. Y es que los vendedores ilegales de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el potente opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina para aliviar el dolor, están intensificando su actividad en las principales plataformas en línea para publicar y vender sus productos. El analista Logan Pauley lleva años investigando las cadenas de suministro de drogas sintéticas y sostiene:
la Casa Blanca y la DEA trabajaron juntas para publicar en 2019 una prohibición de todo el fentanilo y las sustancias similares al fentanilo.
La Voz de América encontró los principales sitios web, incluida la plataforma de audio SoundCloud, donde los presuntos proveedores de drogas publican su información de contacto y a través de mensajes de texto se pudo confirmar que todos tienen su sede en China. Para algunos, la ruta de distribución preferida es a través de Estados Unidos. Para evitar la detección, los envíos se etiquetan como comida para gatos. El analista Logan Pauley dice:
el fentanilo, los precursores del fentanilo y otras drogas sintéticas se envían a través de agentes de carga e intermediarios. Entonces, cuando se observa el embarque real y los datos comerciales del envío ilícito, es posible que ni siquiera diga el nombre de la empresa china que lo fabricó.
La Voz de América no pudo verificar las afirmaciones de los presuntos vendedores ilegales o la naturaleza de los productos químicos que ofrecían. En el 2022, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los CDC, se registraron más de 75.000 sobredosis fatales relacionadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos.
Más noticias en Buenos Días América. Guatemala vivió una jornada electoral con responsabilidad ciudadana e irá a segunda vuelta porque ninguno de los dos candidatos logró la votación suficiente. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala vivirá una segunda vuelta electoral según los resultados preliminares que dan la mayoría de votos a Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, seguida de Bernardo Arévalo del Partido Semilla, en una jornada que tuvo una buena participación ciudadana. Sin embargo, fue necesario suspender la votación en San José del Golfo, municipio de Guatemala, como explicó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia.
Con el mismo objetivo de privilegiar la vida y la integridad física de las personas, es mejor suspender las elecciones en ese lugar. Será hasta la segunda vuelta cuando ahí se lleven a cabo las elecciones que ocasionaron este problema.
Los guatemaltecos que asistieron a votar piden que con la elección de nuevas autoridades haya un cambio en el país, como lo dijo Nidia Martínez, quien supera los 60 años.
Empleo ya no nos dan, somos de escasos recursos y esperamos en el Señor pues que el gobierno puede hacer algo por nosotros.
Mientras, la guatemalteca Cintia Gómez pide que se acabe la corrupción.
Terminar con la corrupción aquí, aunque es algo muy difícil.
Para el analista Cristian Castillo, quien gane en la segunda vuelta debe enfocarse en una mejor gobernanza.
Es necesario una reforma al modelo de gestión pública y para ello es fundamental que el próximo ejecutivo tenga una buena gobernanza con el próximo organismo legislativo para que se puedan hacer reformas.
La segunda vuelta está programada para el domingo 20 de agosto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización de los Estados Americanos concluyó su 53ª Asamblea General con la aprobación de 4 declaraciones y 17 resoluciones para ejecutar en el 2024. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos concluyó con la elección de los nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que continuará encabezada por Estuardo Rolón, y también de los nuevos integrantes del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y miembros del Tribunal Administrativo. Durante la conferencia de prensa de clausura del evento, el presidente de la Asamblea, el representante de República Dominicana, Roberto Álvarez, puntualizó que se aprobaron 4 declaraciones y 17 resoluciones relacionadas con varios temas.
Giran alrededor de una serie de temas: el fortalecimiento de la democracia y la buena gobernabilidad, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo integral y el fomento de la paz y seguridad en el hemisferio.
En la jornada final de la Asamblea General y durante la tercera sesión plenaria, donde se abordó el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su preocupación sobre la relevancia de la OEA para resolver los problemas democráticos y de derechos humanos que vive la región.
La respuesta de los Estados Unidos a esta pregunta es inequívoca. Creemos en la democracia, en su capacidad perdurable de renovación y de revitalización. Creemos que sigue siendo la mejor manera de satisfacer la necesidad de nuestros ciudadanos y todas las personas en la región.
El diplomático estadounidense enumeró una serie de acciones realizadas por su gobierno para promover el aumento del presupuesto de la organización, la revisión externa de la Secretaría de la OEA y su compromiso de seguir destacando las violaciones de derechos humanos de los gobiernos autoritarios y otras acciones vinculadas a la agenda económica regional. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias continúan en Buenos Días América. En Brasil, el Tribunal Electoral retoma el juicio de una acción que podría dejar al expresidente Jair Bolsonaro inelegible políticamente por 8 años. Edgar Maciel con los detalles.
Era julio de 2022. Jair Bolsonaro buscaba ser reelegido para el cargo, disputado com o agora presidente Lula da Silva. Logo, o presidente convocou aos embaixadores a Brasília para questionar a imparcialidade do processo eleitoral em Brasil e transmite a reunião através da televisão pública para dizer que a máquina de votação eletrônica não era confiável. Foi por esta apresentação que o Partido Democrático dos Trabalhadores, oposto a Bolsonaro, decidiu apresentar uma demanda ante o Tribunal Eleitoral, como explica Antônio de Souza, un especialista en derecho electoral. El presidente quiso hacer una gran propaganda contra las urnas electrónicas y contra el sistema electoral brasileño y utilizó recursos públicos para ello. La legislación brasileña, eso se configura como abuso de poder político. El Tribunal Superior Electoral comenzó a revisar la acción la semana pasada. El abogado de acusación, Valber Agra, dijo que la manobra de Bolsonaro tenía como objetivo un golpe de Estado. Hubo una clara desviación de propósito para desmoralizar instituciones y finalmente un claro intento de golpe militar. En defensa de Jair Bolsonaro, el abogado Tarcísio Vieira de Carvalho negó que haya una correlación entre la reunión de embajadores y el 8 de enero, día en que Brasilia fue invadida por simpatizantes del expresidente. El presidente se hizo comentarios ácidos sobre la urna electrónica, pero alguien que supuestamente va a dar un golpe de Estado perderá el tiempo desacreditando a la justicia electoral y postularse para un cargo. Si es declarado culpable, el expresidente podría quedar inelegible durante los próximos 8 años. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
La justicia venezolana está cooptada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y no está en capacidad de proteger a los ciudadanos, según un observatorio que monitorea el Estado de Derecho en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En Venezuela persiste una situación de hecho y no de derecho y además registra ausencia de institucionalidad, asegura el más reciente informe de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de Derecho en el país. Laura Lousa, codirectora de la organización, afirma que la situación de Estado de Hecho se consolidó en 2019, luego de los eventos contra la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora electa en 2015, y añade que la situación también se ha evidenciado en procesos electorales.
Ninguno de los poderes públicos del Estado fue nombrado de la manera que debía ser nombrado de las autoridades que están en esos poderes, y sin embargo, como la Asamblea Nacional era de oposición y el gobierno decidió eludir su actuación, anular todos sus actos a través del Tribunal Supremo, pues simplemente las autoridades fueron nombradas de una manera distinta a lo establecido por la Constitución.
En 2021, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, electa en un proceso boicoteado por la mayoría de la oposición, aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia e incrementar los derechos del ciudadano común. Sin embargo, activistas como Lousa insisten en que las reformas no se traducen en hechos.
No fueron estructurales y la mayoría de ellas no fueron aplicadas o simplemente se echaron para atrás. Entonces ahí vemos que esa situación pues nos afecta y nos sigue afectando. Ojalá que las autoridades pues empiecen a entender que la única manera de echar para adelante el país a través de la economía inclusive, si no hay cambio institucional, si no hay seguridad jurídica.
En 2022, por octavo año consecutivo, Venezuela ocupó el último lugar en el índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project, que evalúa a 140 países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol internacional, Brandon Vázquez anotó a los 88 minutos y Estados Unidos empató 1-1 ante Jamaica el sábado y evitó la que hubiera sido su primera derrota en el partido inaugural de la Copa Oro con CONCACAF. Damian Love le dio la ventaja a los jamaicanos a los 13 minutos, pero los estadounidenses, campeones defensores del torneo, se recuperaron después de que el pase de Jesús Ferreira le pegó al defensa Dexter Lemsica y el balón le cayó a Vázquez, quien disparó desde cerca para sumar su segundo gol con la selección. Love llegó a 3 goles en 53 encuentros internacionales, superando al portero Matt Turner con un cabezazo de corta distancia tras un tiro libre de Demary Gray. El próximo encuentro de los estadounidenses es el miércoles en San Luis, Missouri, ante St. Kitts and Nevis, que inicia su participación en el torneo el domingo ante Trinidad y Tobago. En otras informaciones, los nadadores mexicanos no se rinden y por segunda jornada consecutiva redituaron oros a su delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Miguel de Lara impuso un nuevo récord de las justas con 1:00:23 para encabezar la cosecha de 3 preseas doradas entre las 6 disputadas el domingo por parte de los nadadores mexicanos, que habían obtenido otra tercia de oros el sábado cuando se puso en marcha la actividad en la piscina del Polideportivo de Ciudad Merliot en las inmediaciones de la capital salvadoreña. El equipo mexicano viene fuerte, hemos estado trabajando muy bien, comentó de Lara. Tengo mucha fe en esta generación, en este equipo en el que estamos muy unidos. Todos tienen mucho talento, decía el entrenador. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. En esta segunda mitad de 2023 estaremos mencionando frecuentemente a los seleccionados a los premios del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. El honor recae este año sobre el actor y comediante Billy Crystal, la soprano Renee Fleming, el cantautor y miembro de los Bee Gees Barry Gibb, la actriz, cantante y animadora de televisión Queen Latifah y la cantante Dionne Warwick. La ceremonia de premiación se transmitirá por la cadena CBS y por el servicio de streaming Paramount Plus en diciembre 3. En la agenda de esta semana está Diana Ross, quien se presenta el 1 de julio en el Wolf Trap, La Trampa para Lobos en Washington. El 5 de julio, el servicio de streaming Netflix estrenará Wham! El documental va de cómo el dúo británico formado por George Michael y Andrew Ridgeley se conocieron en su época estudiantil y de cómo llegaron a formar una de las agrupaciones más exitosas de aquel momento. Estamos hablando de la década de los años 80 y de cómo su música continúa sonando en la radio 40 años después. El cineasta y en su tiempo libre oceanógrafo James Cameron, quien ha estado asociado con National Geographic y ha realizado múltiples expediciones para ver los restos del Titanic, y quien dirigió y produjo el filme ganador a Mejor Película de 1998, advirtió sobre los peligros en la utilización de ciertos materiales para la fabricación de sumergibles, como el que implosionó la semana pasada en el Atlántico Norte, dando muerte a sus 5 ocupantes. La historia y su trágico desenlace continúan ocupando la atención mundial. James Cameron ha sido un entusiasta de la oceanografía desde la infancia y ha realizado decenas de inmersiones en aguas profundas, incluida una al fondo de la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. Estuvieron de cumpleaños en estos días Cyndi Lauper, Steven Ickes y Peter Asher. Lauper, estrella de los 80 con temas como Girls Just Wanna Have Fun y Time After Time, es activista de la comunidad LGBT. Steven Ickes estará para siempre asociada a Fleetwood Mac con temas como Dreams, Dusk y Beautiful Boy. Peter Asher es una personalidad asociada a los Beatles y sus muy interesantes programas están disponibles en el canal de los Beatles en la radio SiriusXM. Peter Asher firmó para el sello Apple Records el para entonces desconocido James Taylor y posteriormente produjo los álbumes Sweet Baby James, Mudslide Slim y JT, entre otros. También produjo el reencuentro con la banda original de Taylor y Carole King Live at the Troubadour en 2007. Otro detalle es que su hermana fue novia de Paul McCartney. Desde 2015 es comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria musical británica y a escala mundial. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Thank you.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.